11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Qué bonita es la radio taurina en una noche de domingo de primavera como la de hoy. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en Onda Madrid, la correspondiente al 27 de marzo, un día en el que ha empezado la temporada en Madrid, en las ventas, en la primera plaza del mundo. Y ha empezado como tienen que empezar las cosas, aquí en Madrid, con triunfo y con polémica. Qué bonito es volver a Madrid y que todo siga tal y como lo dejamos. Ahí estaban los de los domingos de marzo, que suelen ser siempre los mismos, para ver una muy buena novillada de los Chospes. Muy buena. Con un quinto de bandera de los que emocionan, al que Víctor Hernández ha desorejado. Ha estado el de Madrid con acento de Guadalajara, como hay que estar en Madrid de novillero. Con entrega, toreando muy bien por momentos y tirando la moneda cuando había que tirarla. Tarde importante y pena de espada en el primero, porque la tarde era de puerta grande, pero la faena del quinto era de un orejón de kilo y medio. Pero Madrid es Madrid, y hay que decirlo. Pero oiga, tampoco nos volvamos locos, porque la tarde del muchacho ha sido de categoría. Y lo dicho, es un muchacho. Puerta grande para él, la primera de la temporada en las ventas. Toma ya. Y puerta grande ayer en la primera de la Copa Chenel para Ritter y para David Galván, un Galván que demostró que ser torero va mucho más allá de pegar pases a un toro y de pegárselos bien, mal o regular. Ser torero es y tiene que ser una actitud. Por ejemplo, ser torero es que te peguen una paliza tremenda en Alarpardo, por la que cualquiera nos pegaríamos una semana en el hospital, pero salir y matar al quinto descamisado y además, con todo, cortarle las orejas. Eso es ser torero. Pero es que además Galván torea de maravilla. Tiene ese pellizco gaditano que solo puede darte la brisa de la bahía que baña a los toreros buenos. Y la tarde de ayer, fría, con viento, sin ganado delante, no era la más propicia para el triunfo, la verdad. Un triunfo que arrancó a bocados el de San Fernando, que si no lo estaba ya, se posiciona como uno de los nombres propios de este certamen y como uno de los nombres de los que tenemos que estar muy, pero que muy pendientes en esta temporada 2022, que ahora ya sí que sí ha arrancado y no hay quien la frene.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Once y tres minutos de esta noche de domingo. Carmelo López, ¿qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches, Mardomingo. Muy bien, ya se me ha pasado el frío de ayer de Alalpardo y hoy Alalpardo 2.0 en las ventas. Hacía fresquito.
Pero hacía mucho más frío ayer que hoy, ¿eh?
Ni punto de comparación.
Ni punto de comparación. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Has pasado frío hoy o no?
No, la verdad que he ido bien.
Estaba
abrigado.
Estaba bien, ¿no?
Sí.
Estaba bien. Ha sido bien abrigado y bien acompañado también.
Es que sí.
A la plaza.
Con Carlos Abella.
Buen amigo.
Siempre, pues la verdad, una fuente. Sí. De aprender de la historia del toreo.
Sí, desde luego que sí. Bueno, Carmelo, que tenemos que repasar muchísimo de lo que ha pasado en el planeta toro en este fin de semana, ¿no?
A partir de esta semana los repasos van a ser más amplios porque tenemos mucha información y empezamos, cómo no, en la primera plaza del mundo que hoy ha inaugurado su temporada. En las ventas, como ha dicho Mardomingo, se ha lidiado una gran novillada de los Chospes, muy seria, algunos de gran juego como el quinto de la tarde. Y hemos tenido la primera puerta grande de la temporada. Carlos Aranda, palmas tras aviso y silencio. Víctor Hernández, ovación y dos orejas. Uceda Vargas, silencio tras aviso y vuelta al ruedo. Como ha dicho Mardomingo, la actuación de Víctor Hernández ha sido realmente asombrosa y ha caído de pie en las ventas. Otra cosa es la tardecita que ha tenido Jesús María Gómez, el presidente. Porque nadie sabe exactamente qué ha pasado por la cabeza del palco presidencial para desnortarse temporalmente, al menos entre el cuarto y el sexto novillo, porque hay que decir que a Víctor le han pedido las dos orejas con mucha fuerza,
sí.
Y después
sí, sí.
Las han protestado algunos con mucha fuerza, pero sí. Es que a Uceda Vargas...
No, no, ojo, gritos de fuera del palco, y gritos al unísono, bien pegados los gritos.
Yo os digo una cosa, los entiendo porque estamos hablando de la primera plaza del mundo y si no hay seriedad en la primera plaza del mundo no lo podemos pedir en ninguna otra. Uh-huh.
Sí, hombre, desde luego, sí, que esa faena no ha sido merecedora de las dos orejas. Sí, creo que sí que lo ha sido el conjunto de la tarde.
Sí.
Y ha venido a compensar un poco, pues, que ha malogrado con la espada, tres pinchazos. Una primera faena que para mí yo creo que ha sido muy buena y merecedora de esa oreja, ¿no?
Sí.
Pero desde luego, Madrid es Madrid, no debe perder el foco ni y es desde luego el faro de la fiesta. Y bueno, pues se le ha ido un poquito la mano generosa a Jesús María y sin embargo ha estado bastante tacaño con Uceda Vargas, que creo que sí. Ha remontado una tarde muy difícil para él porque era la tercera de su carrera como novillero con picadores y la verdad que ha hecho un gran esfuerzo en el sexto novillo.
Uh-huh. Tremendo, era un cartel de debutantes hoy al que Borja Collado no pudo asistir por lesión y fue sustituido por Carlos Aranda, pero es que Víctor Hernández y Uceda Vargas hoy se presentaban en las ventas. Entendemos perfectamente que pueda haber un fallo en el palco, pero no queremos que esto ensombrezca la gran tarde de toros que ha dado
muy
Víctor
buena.
Hernández y sí. Las ganas que nos han quedado de volver a verlo lo antes posible.
Uh-huh. Totalmente.
Bueno, y seguimos contando festejos.
No está en San Isidro, por cierto, ¿no? No, no está anunciado
no.
en Madrid.
No, era su única comparecencia de momento en Madrid. Es un novillero que el año pasado toreó 20 novilladas con picadores, todo en pueblos. Por lo tanto, es un novillero hecho en la antigua usanza. O sea, se ha ido rodando y cuando ha llegado a Madrid ha pegado un pelotazo. Claro.
Y ese número de las 20 novilladas que hoy se ha notado delante del animal y
Un
nivel extraordinario, una tarde para su memoria para siempre y para la nuestra también. Por cierto, que hoy ha crecido el censo de novilleros una barbaridad, porque si se han presentado dos en las ventas, hoy esta mañana han debutado tres en el escalafón de novilleros. Ha sido en Morón de la Frontera, en una novillada organizada por José María Garzón, que ha tenido novillos de Núñez de Tarifa, de Albarreal, de Macandro, de Julio de la Puerta, de Torreandilla y de Guadaira. Ha cortado dos orejas Marcos Linares, Diego Bastos ha cortado tres orejas y Joselito Sánchez ha cortado dos orejas de el último del festejo. El triunfador ha sido Marcos Linares y el premio era completar la novillada del día domingo 22 de mayo en la Feria de la Salud de Córdoba. Hay que tocarle las palmas a empresarios como José María Garzón, que apuestan por la cantera y además apuestan con argumentos. Así que vaya nuestra felicitación. Ha habido toros también en Jadraque, en Guadalajara, con una corrida de Prieto de la Cal para Sánchez Vara, que ha cortado una oreja cada toro de su lote, Andrés Palacios, que ha sido silenciado, y el madrileño Luis Gerpe, que ha acompañado a hombros a Sánchez Vara, cortando también una oreja de cada uno de esos toros de casta veragüeña. Uh-huh. Por cierto, en Alalpardo ha comenzado hoy el circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid, con la novillada del Estoque. Recordamos que son cuatro novillos y dos novilleros, el Estoque y Bella Lucía, para Álvaro Chinchón y Rubén Núñez. Chinchón, el alumno de la Escuela Taurina del Juli, ha cortado la única oreja de la tarde y veremos cómo van las clasificaciones, porque muchas veces no nos podemos quedar en el resultado para saber quién ha estado mejor.
Rubén Núñez ganó el camino hacia las ventas. Siempre me gusta apuntarlo porque parece que los triunfos sin caballo caen en saco roto y oye, triunfo en las ventas.
Estuvo con nosotros en la sala bienvenida.
El 12 de octubre, efectivamente.
Sí, el 12 de octubre. Sí.
Uh-huh. Y por cierto, ya tenemos ganaderías para los seis toros de Ureña en San Isidro. Ojo, nadie lo ha anunciado, pero hoy hemos abierto el programa de mano de las ventas.
Se ha colado.
Y se ha debido colar. Si queréis, ahora las contamos y opinamos de ellas porque tenemos muchas noticias en la ronda.
Sí,
por cierto, ha terminado la Feria de Castellón, que nos ha dejado como principales triunfadores a Pablo Aguado, al Juli, a Roca Rey, a un tal Tomás Rufo, que cada vez se le va poniendo delante una J, delante de esa T, que no me lo quiero ni imaginar. Y esta tarde, Manzanares ha cortado tres orejas, una oreja para Morante. No ha podido triunfar Juan Ortega con la corrida de Jandilla. Y aún así, interesante Feria de Castellón, salvada por el clima a última hora, porque recordemos que el jueves, por ejemplo, pues se suspendió. El festejo, la corrida de Matilla, que anunciaba a Alfandi, Luque y Ginés Marín.
Uh-huh. Más cosas.
Pues tenemos más cosas y esperemos que esta noticia sea un caso aislado, porque ayer suspendieron la corrida de rejones en Barcarrota por la huelga de transportistas. Veremos, hay muchos toros que tienen que desplazarse por toda la geografía española, esperemos que no afecten en gran medida...
Y en este caso caballos también.
Claro. Bueno, en este caso un festejo de rejones, lógicamente, también conlleva lo difícil que es desplazar a todos los actuantes. Sí. Nos dejamos en el
tintero... Imagínate que te boicotean un camión lleno de lleno de toros, se les va la mano y abre la puerta en medio de la carretera, la que forman, ¿eh?
Alguno lo aficiona.
Hay que anunciarlo bien, hay que anunciarlo bien. Cuidado con este camión que está lleno de toros bravos.
Y se quedaron tres cosas en el tintero. La semana pasada hablamos del volteretón que había sufrido Diego Urdiales en Valencia. Pues finalmente, cuando volvió a Calahorra, fue intervenido de una cornada envainada en el muslo derecho, que tenía una trayectoria entre 12 y 14 centímetros de profundidad. Fue una paliza fuerte y ya se recupera el valiente arnedano.
Llegó a torear en Arnedo, entre medias. Exacto. Entre la paliza de Valencia y la operación. O
sea, sí, sí, es verdad.
Impresionante.
Y nos vamos con dos noticias tristes. Una de ellas es el fallecimiento de Juan Sánchez, que era mayoral de la ganadería salmantina de Pilar Población, y también otro mayoral fallecido esta semana, en este caso por la cornada de un toro bravo, ha ocurrido en Valencia, en la ganadería de Vicente Machaconses. Un abrazo muy fuerte a ambas casas ganaderas. Sí, y tenemos dos cosas muy breves. Es que José Luis Algora ha dejado de pertenecer a Partido de Resinas, un ganadero al que todos estamos acostumbrados a ver y, cómo no, vamos a puntualizarlo en este repaso semanal que termina con el triunfo, que también sucedió la semana pasada, de Carla Otero en el Zapato de Plata de Arnedo. El que se calza el zapato tiene posibilidad de sentarse en la mesa. Y ojo, Carla Otero viene pisando muy fuerte.
Además va a debutar en Ecuador, en concreto en Riobamba. Va a ser su debut en América próximamente en un festival picado.
Además tenemos carteles de Córdoba y creo, compañeros, que habéis estado esta semana con MAM, con nuestro querido Miguel Ángel Moncholi.
Sí, 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 estuvimos con él. Primero los carteles de Córdoba. Oye, la Feria de Córdoba, que es una feria de primera categoría. Para el que no lo sepa, Ventura Morante Aguado, el 19 de mayo, si no me equivoco. Talavante Rocarril, la alternativa de tu amigo Lagartijo, Carmelo.
Hombre, yo, ¿sí? Ojalá le vaya lo mejor posible, porque además es un torero que tiene muchas capacidades y muchas cualidades. Esperemos que poder verlas desplegadas en un ruedo, bueno, tan importante como este, y que sea el punto de inflexión de su carrera.
Toma la alternativa con el nuevo hierro de Álvaro Núñez, sí, si no me equivoco, que tenemos muchas ganas de ver cómo sale eso, ¿verdad?
Claro, va a ser el debut de la ganadería de Álvaro Núñez, que está afincada en Portugal, y la verdad es que, bueno, lo contaba recientemente en una entrevista que hizo Álvaro Acevedo, se ha ido allí con su familia y ha empezado de cero esta aventura ganadera, que estoy seguro que rayará al mismo nivel que lo que dejó en Núñez del Cubillo.
Nos ha dejado un mensaje el empresario de la Plaza de Toros de Córdoba, José María Garzón, valorando la feria. Escucha.
Pues sí, pues muy contento por los carteles, muy contento por la gran gala que se celebró el otro día con un llenazo impresionante, ¿no? Que hacía, bueno, no se había visto nunca en Córdoba, y yo creo que tenemos que estar felices con cinco figuras al toreo que van a torear en Córdoba, con la alternativa de un cordobés, con una novedad muy interesante. Oye, ver a Roca Rey junto a Talavante, yo creo que es muy importante, Aguado con Morante, ¿no? Una figura del toreo, máxima figura del rejoneo, como es Diego Ventura, que no está ni en Sevilla ni en Madrid, que tengamos el honor de tenerlo en Córdoba. Pues yo creo que son muchos alicientes para acudir este año a la Feria de la Salud. Y unos precios muy competitivos, como siempre vinimos haciendo en todas las plazas que regentamos. Pues la verdad, eso os puedo decir, que con ilusión y con ganas y bueno, espero que sea del agrado de todos los aficionados. Y bueno, también tenemos que recalcar mucho que la única plaza de toro en el mundo de primera categoría que ha abierto durante los dos años de pandemia ha sido la Plaza de Toro de Córdoba. Y yo creo que eso es gracias a todos los aficionados que apoyaron y hicieron posible que eso se produciera. Gracias.
Gracias a ti, José María. Lo dicho, 20 de mayo, María Guiomar Cortés de Moura para Diego Ventura Caballo, y a pie Juan Pedro Domecq para Morante Aguado, 21, toros de Álvaro Núñez, Talavante Rocarrey Lagartijo, y el 22, novillada de Talavante en Córdoba para Daniel de la Fuente González Écija y el triunfador de la novillada de Morón de la Frontera.
Horita y media de... Que ha sido Marcos Linares.
Sí. Horita y media de Madrid en AVE, una ciudad estupenda, a la que, como sabéis, yo tengo un especial cariño.
¿Así?
¿Ah, pues sí, la verdad es que sí. Oye, uno tiene lazos en Córdoba. Sí, sí, no,
Córdoba, hombre, es especial.
Una plaza comodísima, además. Lo malo es que te pegue calor, pero no, en mayo todavía no. Bueno, según de donde sea uno. Se puede apretar el
corte. Íbamos a lanzar el corte, pero te lo hago yo basado en una historia real, ¿no? Claro, Domingo, ese amor que tienes a Córdoba, ¿es así?
Sí, hombre, sí, claro que sí. Que decías que estuvimos con MAM, sí, estuvimos con...
Contadme,
Moncholi. Organizan el foro Tomás Serrano, que como sabéis era un concejal de Barajas que hizo muchísimo por la tauromaquia. Yo pensaba que nos íbamos a juntar cuatro amigos. Joder, parecía una boda. Sí. De verdad te lo digo, no sabes la cantidad de gente que se junta, ¿verdad, Gonzalo? Para hablar de toros y para charlar y para echar un rato estupendo.
Efectivamente, en el restaurante de un amigo suyo, Lar de Domingo,
sí.
Cerca del Pardo. Uh-huh. Y la verdad es que pasamos un rato muy agradable, se homenajeó al maestro Ortega Cano, también a la trayectoria de Fernando Robleño, uh-huh. y se tuvo una mención especial a los novilleros, que era la gran pasión de Tomás Serrano, un excelente aficionado y muy buena persona, al que recordamos recorriendo todos los pueblos de la Comunidad de Madrid, siguiendo sobre todo esas novilladas, tanto con caballos como sin caballos.
Sí, también hubo recuerdo para dos que ya no están con nosotros, para dos maestros, Ángel Teruel y
Jaime Hostos.
Y Jaime Hostos. Nos ha dejado, es que nos dejan mensajes en el contestador, ¿sabes, Carmelo?
Maravilla.
Nos dejan mensajes en el contestador. Y nos ha dejado una Alejandra Serrano, que es hija y organizadora del foro. Escucha.
Hemos celebrado una nueva reunión del Foro Taurino Tomás Serrano. En esta ocasión hemos contado con el maestro Ortega Cano y con el maestro Fernando Robleño, los cuales nos han explicado el toreo de diferentes generaciones. Hemos aprovechado también para hacer un sentido reconocimiento y homenaje a dos grandes maestros que desgraciadamente ya no están con nosotros, como es Jaime Hostos y Ángel Teruel. Es muy importante que los tiempos en los que corren, los que la tauromaquia está cuestionada e intentan ahogarla por parte de diferentes sectores, podamos celebrar este tipo de foros, de encuentros, de charlas y de coloquios para poder precisamente reivindicarla, defenderla, promocionarla y potenciarla. En concreto, este foro, el Foro Taurino de Tomás Serrano, nace para poder apoyar al toreo de base, para poder apoyar a los toreos que empiezan, a los chavales de la escuela, a los novilleros, a los que tanto hay que alentar y ayudar. Esperemos contar con todos para la próxima reunión del foro, que será en junio, y con los premios anuales que celebramos a finales de año, reconociendo pues a las ganaderías, a los novilleros y a las ferias de novilladas de la Comunidad de Madrid.
Pues ahí está, apoyando la fiesta de los toros desde el Foro Taurino Tomás Serrano, claro que sí.
Ha dicho, os esperamos a todos, no sé, compañeros, a mí realmente no, he estado hablando con mi mayordomo, creo que no me llegó la invitación.
Basada en una historia real.
Vaya.
¿Bautista se llama tu mayordomo?
Cada vez tiene un nombre porque es muy cercano a mi amigo imaginario.
Ah, vale.
11 y... Ya está el repaso, ¿no?
Hasta aquí el repaso de esta semana.
El repaso. 11 y 17 minutos, vamos a hablar en un momento con el protagonista del día.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Quiero saber qué soy para ti. Porque siempre que nos vemos se me olvida decir que
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Tus besos son más fríos y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos. Ando siempre.
La música la elige Carmelo, que quede. Que quede claro.
Estamos exculpados.
Ahora lo entiendo, dice el ingeniero Javier Sevilleja. Sí, ahora todo cuadra, ¿verdad? ¿Verdad, Sevi? Vamos a saludar, como digo, al protagonista del día, Víctor Hernández. Víctor Torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se siente uno después de cortar dos orejas en la primera plaza del mundo?
Pues la verdad que se siente uno con el cuerpo ya relajado y con la sensación del deber hecho.
Qué gusto da salir a hombros por esa puerta grande, ¿verdad?
Bueno, la verdad que ha sido algo que ni siquiera soñaba, que ha superado mis expectativas y que aún todavía ni me lo creo casi.
Lo que dices, ¿no? Supera tus expectativas. Uno siempre llega a Madrid y llega con hambre de triunfo y con ganas de comerse el mundo y de comerse la plaza, pero presentación en Madrid y desorejar a uno, yo entiendo que todos soñáis con eso, pero sabéis que conseguirlo es complicadísimo, ¿no?
Sí, la verdad es que es muy difícil, ¿no? Y se ha juntado hoy todo y gracias a todo, pues gracias a Dios se ha podido dar. Pero pues eso, pues muy contento y satisfecho, pero con ganas de levantarme mañana y de seguir como hasta ahora, ¿no? Seguir entrenando, seguir evolucionando y ahora sé pues también que la gente me va a conocer y también me va a exigir.
¿Te ha sonado mucho el teléfono en estas últimas horas?
Pues sí, la verdad es que pues, muchos amigos, muchas felicitaciones y así programas como vosotros que os lo agradezco porque nos dan a conocer y hacen que el aficionado esté pendiente de nosotros.
Hombre, te lo agradecemos nosotros que hoy hay muchos que cortan dos orejas y que de repente no cogen el teléfono,
pues yo al revés, de repente se les olvida. Os lo agradezco porque creo que hacéis una labor muy buena y muy bonita por la tauromaquia, que es informar a la gente de lo que hacemos y que si no, pues sin vosotros al fin y al cabo estaríamos muertos, porque nadie se enteraría de las cosas.
Oye, Víctor, que te hemos llamado para darte la enhorabuena nosotros a ti, no tú a nosotros, hombre. Déjanos que te doremos un poquito la píldora. A ver, Carmelo, ¿qué le tienes que decir a Víctor?
Víctor, buenas noches, enhorabuena. Lo primero por la gran tarde de toros que has dado hoy en Madrid.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carmelo.
Víctor, me ha contado un pajarito que se llama Julio Martínez que hoy cuando has llegado a la furgoneta, después de la salida a hombros, has tenido un momento muy especial con tus padres. Víctor,
sí.
¿Cambiabas la puerta grande por ver esa cara de alegría de tus padres?
Ya te digo, la verdad que me ha emocionado más ese abrazo con mis padres que la puerta grande, ¿no? Es difícil a lo mejor de quedarte con eso, pero de verdad que lo he sentido así. Y cuando le he pegado ese abrazo es cuando de verdad me he roto y he sentido que, no sé, como algo distinto.
Víctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena lo primero. Y quería preguntarte, salvando las distancias, ¿era inevitable recordar, viéndote andar por la plaza, a toreros como Manolete, con esa parsimonia, con esa figura? Y también se me ha venido a la mente Iván Fandiño, entre otras cosas porque compartes el que fue su mozo de espadas. Sí. Cuéntanos quiénes son tus referentes y si tienen algo que ver con estos dos grandiosos toreros jamás olvidados.
Pues hombre, son esos dos que has nombrado son dos referentes, no solo para mí, sino para yo creo que todos los que queremos ser figura del toreo. Manolete por su historia, por lo que ha conseguido en el toreo, por todo, ¿no? Por su gran personalidad, que solo de verle paseando, pues te llamaba la atención. Y como dices del maestro Iván Fandiño, en paz descanse, pues sí es cierto que me fijo mucho en esa garra que él tenía, en nunca dejarse ganar la pelea. Y que tarde a tarde se ganó el respeto de todos los aficionados y ser figura del toreo, ¿no? Que eso es muy, muy difícil.
Víctor, ¿cuántas tienes hechas para esta temporada? ¿Qué es lo próximo?
Pues la verdad que ahora tengo una novillada en Ita, que el día 10 de abril, en el Palenque, que es un sitio muy bonito, y ya está. La verdad que a día de hoy no tengo nada más.
Bueno, y tienes la de otoño, aunque todavía no tenga fecha, eso lo sabes, ¿no?
Una más, digo yo.
Hombre.
Bueno, ojalá, y para mí sería, pues en otoño sería, pues un sueño, ¿no? Hacer el paseillo y ojalá y pueda ser así.
Uh-huh. Oye, Víctor, me han pedido que te pregunte por Tomás Rufo.
Ah, bueno, pues mira, pues para mí un muy buen amigo, ¿no? Tomás es una persona con la que he compartido desde mis inicios una gran amistad, desde becerristas, y que hemos coincidido mucho y teníamos esa amistad, pero a la vez esa rivalidad que yo creo que a los dos nos motivaba. Y ahora me ha mandado, ha sido el primero que me ha mandado un mensaje y me ha dicho que se alegraba porque sabía que algo así tenía que llegar y que, vamos, que me desea lo mejor. Así que fíjate que Tomás es un amigo y un pedazo de torero.
Uh-huh. Oye, te ha mandado yo un mensaje. ¿Te apetece que te lo diga por la radio?
¿Eh?
¿Te apetece que te lo diga por la radio, que te dé la enhorabuena?
Vale, sí.
Tomás.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, dale la enhorabuena a tu amigo.
Joder, pues sí, Víctor, la verdad es que me alegro mucho porque es un torero con el que he coincidido mucho y que para mí, pues, de los novilleros con más cualidades, ¿no? Que hasta hace 4 días estaba yo en el mismo escalafón, ¿no? Pero con más cualidades que torea muy despacio y se los pasa muy cerca. Y yo se lo he dicho, ¿no? Que algo importante le tenía que llegar tarde o temprano porque por la forma de interpretar el toreo así, de con esa pureza y, pues, oye... Yo, antes que toreros, me considero aficionado y a mí me gusta mucho, ¿no? Y la verdad que me ha alegrado de que haya tenido un triunfo importante en Madrid. Uh-huh. Así que, Víctor, la verdad que me alegro, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Tomás. Y enhorabuena por tu triunfo de ayer, que la verdad que tiene muchísimo mérito.
Víctor, nos vamos a quedar con Tomás, que como has dicho tú ahora, tenemos que hablar del triunfo de ayer. Oye, que sí, nos ha gustado mucho que para el que no te haya visto, que se apunten tu nombre, que joder, que has pegado un zambombazo en Madrid y que eso es muy complicado.
Gracias.
¿Vale? Carmelo.
Si hay que hacer un cuadro de honor de las presentaciones de un novillero en este siglo, la de Víctor y la de Tomás van a quedar en los puestos de arriba.
Ha sido una especie de relevo, ¿no? En la última puerta grande un novillero fue la de Tomás Rufo y esta tarde pues ha abierto la puerta grande Víctor Hernández.
Víctor, un abrazo torero y enhorabuena.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo también para vosotros.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Tomás.
Buenas.
Oye, que, mira, me decía Carmelo de la que veníamos aquí, tenemos que volver a llamar a Tomás porque, joder, que está en figura, a ver si cuando tal va a ser de los que no coge el teléfono. Tú no sigues cogiendo el teléfono, gracias, ¿eh?
No, hombre, yo encantado siempre de atenderos y de atender a todo el mundo, ¿no? Que al final hace falta.
Oye, menudo pelotazo en Castellón, ¿eh?
Bueno, gracias.
¿Cómo fue? Cuéntanos.
Bueno, pues una tarde muy bonita, ¿no? Hasta el último momento estuvimos pues preocupados, ¿no? Yo la verdad que muy preocupado por el tiempo, porque la previsión era muy mala y al final uno lo que quiere y lo que desea es torear, ¿no? Afortunadamente se pudo echar la tarde hacia adelante y bueno, pues ya creo que fue una tarde que se va a quedar para el recuerdo, ¿no? No solamente por el triunfo mío, sino por todo el cartel, ¿no? El maestro Juli, que bueno, pues a la vista está, ¿no? Sensacional, por otras orejas, Roca Rey igual. Entonces, creo que ha sido una tarde que se va a quedar para el recuerdo. Y en cuanto a sensaciones mías, la verdad que muy buenas, muy positivas y un arranque de temporada creo que muy importante y que sobre todo me hacía falta.
Uh-huh. Tomás, dos peticiones de rabo. Hay que hablar con ese presidente, ¿no?
Bueno, yo ahora sí es cierto que aunque no lo cortase, solamente el que la gente lo pidiese en la plaza para mí es un sueño hecho realidad, ¿no? Porque una plaza de la categoría de Castellón y en ese cartel, que a lo mejor las faenas a lo mejor no fueron la perfección, ¿no? Pero bueno, al final, cuando uno se deja llevar, se entrega, pues, al final la gente lo hace de la misma manera y yo creo que la gente disfrutó mucho con toda la tarde.
Uh-huh. Gonzalo.
Tomás, ¿cómo te ves de cara a Sevilla y Madrid, esas dos tardes en cada plaza? Me imagino que esto te habrá dado bastante moral.
Bueno, pues de momento pensando en la siguiente tarde, que es la del 2 de mayo en Sevilla. Uh-huh. Y bueno, yo como digo siempre, no voy tarde a tarde, de momento solamente a pensar en esa, creo que es pues bueno pues una cita de las más importantes que tengo en toda la temporada, con un cartel muy fuerte igual con las figuras, y ojalá, ¿no? Y las cosas salgan bien, yo me voy a preparar muy a conciencia como estoy haciendo, y ojalá y las cosas pues rueden y salgan como uno desea, ¿no? Que al final los arranques de temporada cuestan un poquito más, pero bueno, estoy seguro de que con la ilusión que tengo puesta en ello, pues seguro que se consiguen cosas importantes.
Tomás, buenas noches, enhorabuena.
Muchas gracias.
Tiene que ser la leche estar anunciado con figuras y torear en una plaza importante, pero ya estar un poquito mejor que ellas incluso tiene que ser la releche, ¿no, Tomás?
Pues, la verdad es que nunca me ha gustado las comparaciones, ¿no? De decir que si has superado o no has superado, ¿no? Yo con el único que me mido es conmigo mismo, en cada día ser un poquito mejor y seguir avanzando. Si es cierto que luego cada uno en la plaza, pues yo por lo menos salgo a intentar jugar mis cartas, ¿no? Como he dicho antes, la mayoría de las cosas no me quedan limpias ni me salen como yo desearía, pero creo que estoy en la posición de que soy un torero joven y que necesita un poco arrollar, ¿no? Donde a lo mejor no se ve la cosa clara, pues ahí estar y aprovechar todas las oportunidades. Yo creo que eso es importante, confiar plenamente en uno mismo.
Eso es actitud de figura, ¿no, Tomás? El tener ganas de arrollar cada día.
Bueno, no sé si será actitud de figura, ¿no? La verdad que yo, mi sueño es ser figura del toreo. Yo sé que es muy muy difícil, muy complicado. No sé si lo lograré o no, ¿no? Yo sueño con ello y por eso muchas veces yo hablo con mis apoderados, con mi cuadrilla, pues que a lo mejor en ciertas faenas, pues, que cortan las orejas, pero dices, pues me ha enganchado mucho la muleta. Pero bueno, al final en la imperfección también puede estar la perfección, ¿no? Yo, al final una faena perfecta yo no sé si existe, ¿no? No lo sé, pero bueno, yo creo que ahora lo que predomina en mí pues son sobre todo la ilusión, las ganas y todas esas cosas, llevármelas a mi concepto.
Chenel solía decir que todos los toreros se llevan la faena perfecta a la tumba, así que supongo que tú no serás una excepción, y esa es la actitud de figura, creo yo, el siempre querer ir un pasito más allá y el siempre buscar, aunque hayas estado estupendamente, aunque hayas cortado dos orejas, competición de rabo en los dos, decir, me ha faltado un tal, así es como hay que salir a las plazas de toros. Tomás, que nada, que lo dicho, que enhorabuena y que cuando cortes las orejas en Sevilla y en Madrid, pues te llamaremos también, acuérdate de tus amigos del toril, ¿vale?
Ojalá pase eso y ojalá hablemos.
Ojalá que sí. Un abrazo, torero.
Muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Porque siempre que nos vemos se me olvida
decir... Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste, donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Carmelo, pasamos frío ayer en Alalpardo, ¿eh?
Pasamos mucho frío y además pasamos por momentos mucho miedo.
Sí, desde luego que sí. Tú estuviste pendiente, ¿verdad, Gonzalo?
Sí, la verdad que lo seguí a través de las cámaras de Telemadrid y que enhorabuena por la retransmisión, por cierto, a
sí,
todo el equipo.
Enhorabuena.
Eché de menos al maestro Palomar, que ya sabéis que está en mi corazón, que le admiro y le quiero muchísimo y del que he aprendido una barbaridad en estos últimos años.
Y seguimos aprendiendo.
Sí, siempre. Vamos a hablar con uno de los, bueno, con uno de los, con el protagonista, yo creo, de la tarde ayer en Alalpardo, David Galván, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a los tres.
Lo primero, ¿cómo estás?
Pues bien, en casa. Centrado ya en la recuperación, gracias a Dios pues las pruebas han salido bien en cuanto a que hemos descartado cualquier tipo de rotura de hueso y demás, y bueno, con la cornada interna de esto del muslo que no he querido que me hicieran la cirugía para estar cuanto antes listo para el próximo compromiso que tengo el domingo de resurrección en Francia. Exacto. Y bueno, y por lo demás, pues contractura muscular en el pecho, que era lo que me impedía un poco, era lo que más lata me estaba dando en la plaza, lo que me impedía elevar el brazo y el cuello, pero bueno, gracias a Dios pude mantenerme en pie y tirar para adelante, ¿no?
Uh-huh. Oye, nos asustamos mucho, David.
Sí, fue un percance brusco, ¿no? Fuerte, y yo después, ya viendo las imágenes posteriormente, pues comprendo esa preocupación, porque hay momentos un poco dramáticos, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, como te digo, me pude mantener en pie y culminar la tarde como pretendía, que era con entrega, y a partir de ahí, pues, lo que deparó.
Joder, dices, pude terminar la tarde, vamos, que terminaste la tarde cortando dos orejas, o sea, que no está nada mal, ¿no?
Sí, bueno, por ese sentido, contento y ilusionado por seguir en el camino, la verdad. El momento, en ese momento no es fácil, es un momento ahí difícil y demás, pero bueno, yo siempre pienso, y sobre todo últimamente, ¿no? Después de las experiencias que he tenido en la profesión y demás, que si estás enfocado en algo y realmente lo quieres y tus expectativas están puestas en ese objetivo, los desafíos que se van produciendo a lo largo de una tarde en sí, y ese es uno de ellos, si lo superas, después viene la bendición, ¿no? Y en este caso la bendición pues fue sentir esas dos orejas en la mano y ese triunfo, ¿no?
Uh-huh. Oye, Carmelo, lo he pensado y me ha dado he sentido un poco de vergüenza al decir que pasamos frío, porque me estaba acordando, mientras lo decía, de las imágenes del equipo de David tapándole, arropándole con un capote, porque le tuvieron que quitar la chaquetilla, claro, y estaría pasando un frío el pobre ahí que yo no sé.
Es que se lo contamos a los oyentes, para el que no lo viera ayer, un toro del Retamar, el quinto de la tarde, David Galván lo recibe de rodillas, no le da tiempo a levantarse, el toro repone, lo coge de la ingle, lo lanza al suelo, y ahí, que ya de por sí había sido un momento muy, muy peligroso, pues el toro le tira dos derrotes, uno se lo dibuja en la espalda, entra por la parte baja de la chaquetilla, sale rompiendo la hombrera, y nos asustamos todos mucho porque el pitón se perdió en algún lugar que no estaba determinado. Cuando David Galván volvió al callejón, todo el mundo estaba muy nervioso, el más tranquilo era él, pero es que además le refrescaron con agua, y yo creo que ese chorrillo de agua que le pudieran echar, el frío que hiciera, se lo multiplicó. David, ¿tiene mérito? Buenas noches, torero.
Buenas noches, Carmelo.
¿Tiene mérito lo que hiciste ayer? Incalculable. Pero ¿de dónde saca uno la fortaleza, David, para no entrar en la enfermería? Sabías que si entrabas posiblemente no ibas a poder salir. ¿De dónde saca uno la convicción de va a ser hoy o no va a ser?
Pues realmente es muy sencillo. Es tener muy claro el propósito de vida que quieres. Y en base a eso, pues estar dispuesto a conseguirlo. No hay otra cosa. Eso engloba pues muchísimas connotaciones. Una de ellas es estar dispuesto a entregar lo que tienes que entregar, y en esta profesión pues es entregar el todo por el todo. Si entregas todo, pues lo más probable es que recupere el todo. Y en ese caso, pues ya te digo, cuando me dio la voltereta solo pensaba en que me pudiera poner de pie y que el físico me respondiera. A partir de ahí yo sabía que mi interior iba a ir para adelante, porque lo que iba a escuchar era la voz de mi alma, no iba a escuchar la cabeza.
David, buenas noches.
Buenas noches.
Eres un torero muy castigado, un torero que ha superado percances tremendos.
La decimocuarta ayer.
Decimocuarta, joder, qué barbaridad. Estamos hablando de un torero joven, con toda una trayectoria por delante. Y quería preguntarte, ¿en algún momento te has planteado el parar, en el sentido de no encontrar esos contratos, no encontrar esa motivación? ¿Te ha ocurrido en algún momento? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, nos has contado que tienes dentro de poco una corrida de toros en Francia. ¿Tienes esperanza en ese circuito francés como posible escaparate para volver a las ferias de España, donde debes estar?
Pues, Gonzalo, la verdad que había un momento de todo tipo, porque en una trayectoria como la mía, con momentos de percances que que son momentos difíciles, momentos que hay que enfocarlos y encararlos de la mejor manera para que no te hagan secuelas. Pero sí ha habido momentos difíciles y críticos. Yo me he llegado a plantear después de una temporada y pensar mucho, ¿no?, en el devenir de mi vida, de lo que cómo quiero enfocarlo, por supuesto. Mentiría si diría que no. Lo que pasa es que en esos momentos críticos siempre ha aflorado la luz esa de que te guía, ¿no?, y que te dice el impulso ese de la vida que lo he comentado antes, ¿no?, el propósito de vida de uno. Y siempre ha aflorado eso, ¿no? Entonces, ha sido una trayectoria no dura, no sé, es que hay compañeros que tendrán más jornadas, otros menos, es mi historia. Y dentro de mi historia, a día de hoy te puedo decir, y te lo digo consciente y consecuentemente de lo que estoy hablando, no cambio absolutamente nada. No cambio nada porque todas las experiencias esas me llevan a estar con el grado de madurez y de convicción en el que estoy ahora mismo, y sobre todo con las ilusiones y las expectativas de que creo que, y así te respondo un poco a la segunda pregunta, uh-huh, que creo que independientemente de donde toré, del hierro que toré y demás, me lo tomo como un desafío para quitarme todas esas limitaciones que a lo mejor en el pasado he podido tener. Y esas limitaciones son las que me van a llevar a recorrer el camino de la forma que tenga que estar destinado para mí. Pero controlando en todo momento las circunstancias yo, no que las circunstancias me lleven a mí.
David, ayer después del percance había un poco de dudas entre la gente que estábamos allí porque no sabíamos si se iba a correr turno, si ibas a salir tú a matar el quinto, si lo iba a hacer primero tu compañero Sebastián Ritter. Cuéntanos un poquito qué es lo que se cocía en el callejón.
Bueno, si te digo la verdad, Javier, yo estaba un poco enfocado, ya te digo, en que quería tirar para adelante, porque yo veía ahí, claro, cuando me llevaron para adentro, había muchas voces, todas buscando lo mejor, por supuesto, y demás, pero yo era consciente que si hacía caso a esas voces, lo más probable es que no iba a salir.
Claro.
Porque lo que me estaban aconsejando, bueno, era no salgas, el toro se ha partido el pitón, con todos mis respetos y demás, por supuesto, ¿no? Son dos ganaderías prestigiosas y demás, pero que si el sobrero era de escolar, que bueno, eran todos mensajes que yo esos, claro, mensajes no me valían para mi objetivo. Entonces, pues, la verdad que estaba cara a cara en ese momento, recuerdo la imagen que tenía en la mente, estaba cara a cara con el fundi, y el fundi no me decía nada, el maestro, de eso, ese tipo de comentarios no venían de su parte, ¿no? El maestro muy atento, pero lo miré y bueno, pero si yo quiero ser figura del toreo y tengo enfrente a este hombre, como con,
claro,
bueno, ¿cómo me voy a permitir yo el irme para atrás? Y fue otra motivación más, ¿no? Una, fíjate, cosa aquí que estoy comentando un poco ahora en Petit Comité, que nos está escuchando todo el mundo, pero
bueno.
Es una confidencia, ¿no?
Casi todo el mundo.
Eso, y bueno, y tiré para adelante, ¿no? Y en el callejón, pues mira, la verdad, que tengo que agradecer a mi compañero Sebastián Ritter y darle la enhorabuena por su triunfo, que me alegro muchísimo, un torero que la admiro y creo que tiene muchas posibilidades, porque en todo momento se mostró servicial para correr turno para él, porque eso no es, eso hay que darle mucho mérito, ¿eh? Que no es fácil saber que tienes tu lugar en la plaza, que vas a torear el último toro y decir, no, pues ahora voy yo, ¿no? Por hacerle el quite a un compañero, ¿no? Uh-huh. Y desde aquí pues se lo quiero agradecer, y después también ha tenido la gentileza de llamarme, va a preguntar cómo estoy. Y bueno, posteriormente, para tampoco extenderme mucho más, yo lo que quería era tirar para adelante. Ahí, claro, empezaron a decirme que corriera turno y demás, y yo lo que quería era cuanto antes, porque no quería fiarme, no quería dar lugar a que la merma física se acentuara. Entonces, pues, se arregló el tema para que surgiera así y tiré para adelante.
Oye, David, tienes alma de radio, ¿eh?
Bueno, pues mira, sí. Me lo han dicho alguna vez, pero
no, te lo digo yo porque no hubiéramos hecho nosotros mejor el paso a Sebastián Ritter. Sebastián Torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos vosotros y a David.
Este, además de buen torero, tiene alma de radio, ¿eh?
Sí, claro que sí. Habla muy bien. Casi tan bien como torea.
Y ojo con Sebastián, que tiene buen palique también, ¿eh?
Oye, gesto bonito el de ayer de dos compañeros, como decía David, Sebastián.
Sí, bueno, la verdad que yo la verdad estaba muy conmocionado porque yo sinceramente, bueno, ahora que he llamado a David en la mañana y tal, que hemos hablado, yo vi que el pitón se perdió en el pecho y yo sentí que aquello era muy grave. Por eso, normalmente en estos percances la gente suele ir hacia el hombre, ¿no? Pero bueno, ahí hay mucha gente ya allí y luego sobre todo gente especializada como son los médicos y poco puede hacer uno, y lo que tenemos que hacer los toreros es quedarnos con el toro, ¿no? Porque me he visto muchas volteretas donde la gente se preocupa por ir al torero y luego pues el toro se arranca otra vez y, claro, y le pega la del pulpo al torero y al que salta a por el torero, ¿no? Sí. Y entonces pues en ese sentido pues me salté rápidamente a llevarme el toro porque yo veía que creía y veía que la cosa era muy grave. Creo que, como se lo he dicho esta mañana a David, aquello ha sido un milagro, porque yo sinceramente creí que podía haber pasado lo peor. Pero bueno, una vez se pasa ese umbral, una vez el hombre está recuperado, que esto es lo más importante en esta profesión, donde nos podemos morir todos los días, ¿no? Yo en mi corta edad, porque creo que soy un hombre joven y lo será igual David, ya he enterrado dos compañeros que admiraba mucho. Y he sufrido mucho esos entierros y la familia, ¿no? Y cuando pasan estas cosas, pues es muy desagradable. Pero una vez se pasa, se tiene que dar ya cabida a lo que es importante, que es el torear. En esto quiero darle las gracias a Carmelo, que me ha abierto estos micrófonos, y a vosotros, porque veo que una vez se quita lo de la plaza, porque en la plaza, después de que la integridad de un hombre está a salvo, los toreros tenemos que competir. Y claro, esto es una competencia. Y lo más importante y es que mi compañero está bien, pero una vez se ha pasado el trance y se ha obrado el milagro, pues hay que hablar de lo que ha pasado en la plaza.
Claro,
y sobre todo, pues en este sentido, sí que me siento un poco mal, me siento un poco cabreado, porque me ha pasado ya mucho tiempo, ¿no?, que veo que el torero va hacia unos derroteros que yo no lo entiendo, ¿no? Yo soy hijo del cuerpo, como bien sabéis, yo soy hijo y matador de toros, y siempre mi padre me pidió integridad en la cara del toro, y ayer lo tuvo David, que se separó sin mirarse, sin ningún tipo de aspavientos, a terminar su labor, que no es otra que torear y matar el toro que le corresponde. Y cuando uno no puede, pues se mete para dentro, como lo he hecho yo, pues mil veces. A mí ya me ha llevado un toro, me ha pegado una corna a los huevos y he estado 2 horas con la cornada pegada, que por eso llegó Corbacho y me dijo, oye, ahora te apodero, porque no has hecho ni un aspaviento. Pero después de un tiempo para acá, el toreo, como también el toro es un reflejo de la sociedad, y estamos en una sociedad totalmente de cristal, en donde se maxifica todo, en donde todo se toma una relevancia que parece ser que, bueno, como me han dicho a mí, yo sabéis que ahora yo no tengo apoderado, pero una vez se murió mi apoderado, que era Antonio Corbacho, luego a lo mejor ha habido gente que ha entrenado o no conmigo y me habrá dicho, bueno, pues déjate a ver, y si te pego una hostia, pues entonces te haces ahí un poco para que aquello la gente entre. Y esto los toreros no lo podemos permitir. Y yo creo que la prensa tampoco podéis permitir que se magnifique de que después de que se es capaz de sobreponerse al hecho de que un toro te coja, pues que lo otro no valga, porque parece ser que la tarde no ha valido para nadie.
¿Has sentido eclipsado un poco tu actuación?
No, eclipsado, no, es que se ha eclipsado la misma actuación de David con el primer toro de Escolar, claro, que fue un toro donde estuvo sensacional. Ya no te estoy hablando de mí, te estoy hablando de David mismo, donde estuvo sensacional con ese toro, y aquello no ha pasado nada. Y ahora haces así y ahora parece, ya no lo digo por David, lo digo por todos, ¿eh? Que ahora parece que te pega un toro y ahora ya te pones y ya está. Y es lo único que importa. Y eso no puede ser, porque allí todos nos jugamos la vida. Y ayer yo casi pierdo un compañero y por eso a mí me todas estas cosas me generan lo que... O a lo mejor lo digo ahora porque a lo mejor antes te daban miedo decirlo, porque no, ahora parece que los toreros no podemos hablar. Tenemos que quedar bien siempre y no se puede hablar. Pero esta copa, que creo que es lo importante de esto, que es que te despierta el sentido de competición. Claro. Y ahora vamos a competir. Y ayer estábamos compitiendo por un pase a la final. ¿Quién va a pasar a la final? O a la semifinal. Y ese es de lo que se tiene que hablar. No de que, bueno, pues de que un hombre ha estado muy bien, de que una vez que él ha estado bien, se ha repuesto a su voltereta, gracias a Dios no le ha hecho daño, pues ha ido para adelante. Y yo creo que a partir de ahí, oye, que luego pues se hable de lo que ha hecho ese hombre después de ese toro. No el morbo de que porque le ha pegado una voltereta. Y lo siento que yo me extiendo mucho, perdón.
No, hombre, no te preocupes. También tienes alma de radio,
Te lo digo. También, yo, sí, me lo dicen mucho.
Oye, David, ¿qué opinas de lo que estaba diciendo tu compañero?
Bueno, pues él habla con su raza de torero, ¿no? Yo también... Por supuesto, creo que Sebastián es un torero que lleva a gala su trayectoria de forma impecable, ¿no? Con esa entrega y esa verdad. Él se siente así, es muy legítimo porque, bueno, aquí sabemos muy bien él y yo lo que es estar delante del toro y ponerse como se puso él con el primer toro y pegarle esos muletazos que... sensacionales, ¿no? Y se lo dije ahí en la plaza. Y al mismo tiempo, pues, cuando salió a hacer el quite por Gaonera al toro mío, pues, uno ahí pues dice, ¿de dónde va este? Pero al mismo tiempo dice uno, pero es que tiene dos cojones, que se ha llevado el cabo toda la espalda con uno de Escolar, ¿no?
Claro, claro.
Es una cosa, es lo que dice Sebastián. Aquí tenemos la competencia en el ruedo y... cuando lo hizo el quita mi toro primero, pues yo tenía que salir después a reivindicarme. Claro. Y eso es lo bonito del toreo, ¿no? También, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo creo que la grandeza también es admirarnos mutuamente después, ¿no? Una vez el maestro Paco Ojeda me lo dijo. Dice, mira, David, el torero que no admira a su compañero, ese no vale nada. Ese no vale nada porque no tiene la humildad suficiente para levantarse el siguiente día y superarse a sí mismo.
Claro.
¿Eh? No, entonces el que no tenga la humildad para el día siguiente levantarse y decir, bueno, esto ha sucedido, pero es que este tiene las condiciones estas y las tiene porque Dios se las ha dado, pero está en este momento porque su entrega es máxima, ¿no? Y su responsabilidad, hay que partir que aquí somos conscientes, aquí nos conocemos todos y sabemos cada uno cómo camina por la profesión, ¿no? Y las condiciones que tiene y demás, ¿no? Pero lo bonito es la esencia y esa competitividad que creo que existió en el ruedo y que existe, ¿no? Y que creo que va a existir.
No, y la admiración, David, Sebastián, pues lo que decís, que los toreros os tenéis que admirar los unos a los otros, pero esto es una competición y os estáis jugando el puesto en los carteles y yo creo que esa también es un poco la esencia y el objetivo de esta Copa Chenel, así que enhorabuena desde Onda Madrid a los dos, que ayer nos lo pasamos muy bien en Alalpardo, lo pasamos mal. Por momentos contigo, David, pero lo dicho, enhorabuena a los dos triunfadores de la primera corrida de toros de la Copa Chenel. Un abrazo, David, un abrazo, Sebastián.
Nada, muchas gracias, un abrazo. Nos admiramos mucho, pero ahora en la plaza tenemos que...
Claro que sí.
Si se calientan un día tampoco pasa nada, como Sebastián Palomo.
Pero te digo una cosa, ese es un pedazo de torero, pero yo creo que tampoco soy nadie, ¿no? Y a lo mejor...
A lo tú mejor también,
tenemos que
claro.
llegar desde yo a la final. A lo mejor, claro. Ole, Dios quiera que sí.
Os digo una cosa, toreros. El día que saquemos el DVD del Toril, este track, esta entrevista, sí, hombre, va a estar en un lugar importante porque pues, menudo rato de radio nos acabáis de regalar.
El toreo necesita cosas como estas. La admiración, claro que sí. muchísima en la plaza, pero luego hay que pegarnos en la plaza porque si no, esto nos comen. Porque aquí esto de bueno y que si mi compañero da los hombros, qué feliz estoy. Esto no es así. Esto lo que hay que hacer es gestos de toreros, como hizo este hombre ayer, de quedarse con un toro, con esa palizón que tenía. Y luego otro gesto que hice yo, que no quise salir a hombros por respeto a él, que conmigo no lo han tenido. Cuando yo he estado con un cornalón pegado en Madrid, mi compañero no me ha ni llamado al hotel. Y por eso le he llamado y por eso... Para mí es tan importante lo que ha hecho este hombre ayer, ¿eh? Así que todo mi respeto para él, pero las cosas como son.
Y te honra, Sebastián. Gracias, un abrazo a los dos, toreros.
Un abrazo, David, un abrazo, Carmelo, y a todos vosotros.
Nos vemos si Dios quiere.
Claro que sí, un abrazo a los dos. Vaya cuarto de hora, ¿eh?
¡Qué maravilla!
Joder,
qué... Lo peor de todo ha sido que ha terminado.
Sí, 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 es que nos hemos quedado... Son las 12 menos 5 ya. Sí.
Bueno, por cierto, he hablado con Gonzalo una cosa antes. Y en el repaso no hemos hablado que esta mañana había toros en Francia, en Gamard. Una corrida de Román Sorando, por cierto, que ha toreado Álvaro Lorenzo. También Clemente, que ha cortado la única oreja. Y Alejandro Marcos. Se nos quedó en el tintero, pero antes de que suene el tercer aviso, aquí pegamos. La media.
Y también la recogida solidaria de la Asociación Juvenil Taurina Española, que ha tenido lugar en Las Ventas y que muchísimos aficionados y profesionales del mundo del toro han llevado kits de emergencia, de farmacias o de alimentación que se mandarán a Ucrania para la gente necesitada.
Oye, y el gesto de Cayetano.
Bueno, Cayetano...
Que hemos conocido esta semana.
Efectivamente.
Tremendo, ¿eh?
Costeó de su bolsillo varios autobuses que vinieron durante 48 horas ininterrumpidas desde Ucrania trayendo familias completas y un avión. Todos ellos les reunió en Las Ventas, llamó a sus compañeros. Algunas figuras del toreo se han llevado familias completas a su finca para trabajar, para estar con ellos, para acogerles, y también ganaderos. Y bueno, un gesto que ha querido mantener en silencio Cayetano, que hemos intentado hablar con él, pero ha declinado participar en el Toril.
¿Amablemente?
Sí, la verdad es que sí, pero sobre todo por un tema de humildad, porque quiere que pase un tiempo y le tendremos más adelante con nosotros.
Pues, hombre, nosotros lo contamos y nosotros al final somos un programa taurino, pero lo que ha hecho Cayetano es como para que esté mañana por la mañana en el prime time de las televisiones a nivel nacional.
Ya lo creo.
Nosotros que nos atienda y encantados, pero mañana Cayetano debería estar en Antena 3, en Telecinco, en La Española, en Telemadrid y donde le llamen. Otra cosa es que quiera, que yo entiendo que, oye, la humildad que tiene y que tampoco quiere darse
su mujer
bola.
Eva también se ha implicado muchísimo.
Sí, 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 pero la verdad es que el gesto es tremendo. Lo dicho, que se nos ha hecho muy corto, pero nos quedan un poquito más de 3 minutos, así que vamos abrochando Carmelo.
Al verlo ayer, rodando por la arena del Alpardo, con aquella guadaña que tenía en el pitón el toro del Retamar tocando el xilófono con sus costillas, tuve la imagen de una pesadilla. Como ver una catarata de lejía bajar por las escaleras del Museo del Prado. En el suelo había un Rembrandt, nacido en Sanlúcar, al que la vida le dio oportunidades, pero la suerte... No se presentó ninguna de aquellas tardes. La que no se lo quiso perder fue la sangre, que hasta 13 veces, 14 con la de ayer, salió de su cuerpo hasta el albero. Hay caminos con muchas espinas, y el de David Galván empezó con el perfume del novillero que venía con una tijera de cortar coletas. Después, la vida hizo de las suyas, y ha sido la Copa Chanel la que nos lo ha devuelto. Ayer con la paliza que llevaba, que si llego a ser yo, cojo un taxi a Barajas y luego un avión a Vietnam. Para no volver nunca, nunca más, me habríais vuelto a ver el pelo. Pero David no es como yo. Él prefería morir allí que irse a casa a seguir esperando una oportunidad. ¿Estar dispuesto a morir en Alalpardo? Se dice pronto. Se dice muy pronto. Más difícil es hacerlo. Ir a la enfermería sin que nadie te reproche nada. O tirar la moneda y que salga el sobrero de José Escolar. Y encima cortarle las orejas. Esas orejas que el dolor apenas le permitía sostener. Ayer, compañeros, salí de Alalpardo con la certeza de que nunca podré ser David Galván. Y también que no hay que tenerle miedo al miedo, porque aunque sea difícil de entender, a veces las pesadillas tienen final feliz.
Vamos a decirlo, la semana que viene en el Toril, Florito. Hasta entonces.